Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¡Comenzamos! Aquí estamos listos para arrancar con este programa que esperemos que sea de mucha utilidad para todos nosotros, porque ¿quién de nosotros no ha sentido en algún momento culpa? Sentirnos culpables por algo. Hay un rol femenino que provoca muchas culpas, el rol tradicional femenino. Ese es muy conocido, hemos hablado mucho de él y seguiremos hablando de él hoy. Pero también existe un rol masculino, el rol del macho, que le provoca muchos problemas a los hombres y a las mujeres también. Y hoy hablaremos de cómo estos roles tradicionales no son necesariamente los mejores y cómo podemos darle la vuelta al tema. La culpa y la represión. ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables y dejamos de ser quienes somos, dejamos de expresar lo que pensamos, dejamos de vivir como realmente queremos vivir simplemente para ser aceptados, para no ser ridiculizados, para no recibir humillación pública por ser diferentes? ¿Es realmente la culpa necesaria? ¿Tiene alguna ventaja? Mucha gente religiosa dice que sí, que la culpa es necesaria porque nos ayuda a poner límites. Bueno, pues hoy estaremos hablando de este tema súper interesante con el afán de crecer y aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial y ser lo más felices posible con el psicólogo Juan Antonio Barrera, que estará con nosotros. Él es un experto justamente psicólogo, es maestro, es doctor en desarrollo humano, más de 30 años de experiencia atendiendo a pacientes en consulta, para decirnos qué es la culpa, por qué la sentimos, si la aprendemos o ya nacemos con ella, y hasta dónde nos puede servir y hasta dónde nos conviene pues desecharla y sacarla. Y también invitamos a nuestra muy, muy, muy querida amiga, la psicóloga Audrey Vera, que es además tanatóloga, coach ontológica, y nos viene a enseñar cómo podemos sanar sentimientos de culpa y arrepentimiento para dejar de reprimir nuestras emociones. Y hablaremos justamente de cómo, cuando reprimimos nuestras emociones, nos hacemos daño y en qué áreas repercute en nuestra vida. Incluso nos va a enseñar un ejercicio precioso para soltar y empezar a honrar a quienes realmente somos y ser felices, porque la libertad nos da felicidad. Y cuando nosotros solitos nos reprimimos, entonces empezamos pues a dejar de ser quienes somos, a no vivir en forma auténtica. Y creo que es muy, muy importante aprender a vivir de otra manera. Bueno, en el confesionario de hoy, justamente queremos conocer cuál es tu opinión. La pregunta es, si vas a marcoantonioregil.com/fórmula, entonces puedes votar y decirnos qué es lo que piensas. La pregunta es, ¿te da culpa demostrar tus emociones? Sí, no. O a veces, repito la pregunta del confesionario, es ¿te da culpa demostrar tus emociones? Sí, no, a veces. Ve a marcoantonioregil.com/fórmula. También en mi Instagram, que es @marcoantonioregil, desde ayer abrimos la conversación y el sí va en 23%, el no va en 41% y el a veces va en 35%. Fíjate, de la gente que respondió ayer en mi Instagram, nos dice que sí, sienten culpa al demostrar sus emociones 23% de la gente y 35% a veces sí, a veces no. El 41% dice que no. Bueno, entonces puedes votar en mi Instagram o puedes ir a marcoantonioregil.com/fórmula para decirnos qué es lo que piensas y qué es lo que sientes. Así que vamos a hacer una exploración. El programa de hoy está dedicado a soltar culpas, a soltar represiones, a soltar esta necesidad de tener que encajar en un molde que a veces nos pueden llegar a poner en la casa, en la familia, en el trabajo, en la religión, con la pareja. Mientras vivamos tratando de encajar, vamos a vivir reprimiendo quienes realmente somos. Y lo que deseo para ti, para mí, para todos, es una libertad plena en la cual podamos honrar quienes realmente somos. Así que desde el punto de vista profesional y psicológico, vamos a aprender juntos. Regresamos después de una pequeña pausa. Soy Marco Antonio Regil. Estamos juntos aquí en Fórmula. Sigue con nosotros.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta. Tu compra inteligente. Una marca con garantía Eldex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder, conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Los expertos nos dicen que todo está en la mente. Si traemos un conflicto, un tráfico, una toxicidad de nuestra mente, entonces empieza a manifestar en nuestras vidas. Y por eso hoy hemos invitado a Juan Antonio Barrera, quien es psicólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde es además maestro y es doctor en desarrollo humano y tiene su programa de radio en el IMER, ¿verdad?
En el IMER.
En el IMER, donde habla de psicología. Y te quiero preguntar hoy, porque el tema quedó pendiente la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Salió el tema de la culpa, pero apenitas lo tocamos. Uh-huh. La culpa juega un rol muy importante en nuestras vidas y especialmente en culturas latinoamericanas, obviamente, como es México. ¿Qué es la culpa?
La culpa es una emoción, pero es una emoción social. Entonces, siendo una emoción social, la construimos. Tú te puedes sentir culpable porque hiciste algo mal o dejaste de hacer algo. Por ejemplo, cuando hacemos algo mal, imaginemos un semáforo, te pasas la luz que no deberías de pasar y dices, hay una serie de leyes y ya transgredí la ley. Por lo tanto, podría sentirme culpable, pero también, ahí te va, Marco, podría no sentirme culpable. Son emociones. Si me siento culpable, podría guardar la emoción. Siendo parte del universo de la vergüenza, la culpa entonces la podemos identificar como vergüenza, remordimiento, y esto nos va a dar una pauta muy interesante. De forma semántica, que es cómo expresamos nuestras emociones, las personas podrían hablar directamente de la culpa o no. Entonces, regreso a la parte de la construcción social. ¿Quiénes nos hacen sentir culpables? ¿Nuestros papás, los maestros, la religión, las personas que sienten que no seguimos una serie de reglas, que no las saltamos y entonces nos van a puntualizar eso? Por eso es que forma parte del universo de la vergüenza. Esto lo describe en un formato muy interesante Eduardo Punset, en un libro que se llama El universo de las emociones, y habla de galaxias. ¿Por qué es importante entender la galaxia de la vergüenza? Porque hay muchas maneras de interpretar la vergüenza, dentro de ellos es la culpa. Es diferente si yo digo, oye, me arrepiento de tal cosa que hice, tengo remordimiento de tal acción. Y acuérdate que entonces aquí es porque dejamos de hacer alguna actividad o porque la hicimos. Cuando la dejamos de hacer se llama maldad por inacción. Tú me pides un apoyo y yo digo, sí, cuenta conmigo, Marco. Y entonces tú estás esperando que te dé ese apoyo y no te lo doy de forma deliberada. ¿Por qué podría actuar con maldad, con inacción? Pues porque no siento culpa ni vergüenza. Ay, que le vaya mal a Marco. O sea, no me importa. Y hay personas que son así. Entonces se llama lexitimia cuando no puedo registrar mis emociones. Las emociones están para ser sentidas. Si yo percibo la emoción que tengo, le puedo dar un nombre a esa emoción, puedo entender para qué me está sirviendo esa emoción y entonces puedo corregir el rumbo y regreso a ese semáforo. Si en el semáforo yo transgredí la ley y me pasé el semáforo, digo, no, yo creo que hice mal, entonces necesito recapitular, necesito hacer las cosas bien, y ya sea que a través de la iglesia voy y pido perdón porque hice algo mal, o incluso le pido perdón a una persona, a la pareja, a los hijos, a la familia, y entonces estoy reconociendo la culpa.
O pago mi multa.
Si o pagas tu multa.
Me para la policía.
Por supuesto.
Pago mi multa.
Pagas la multa. A veces la puedes pagar y a veces no, porque la multa viene acá en la cabeza. Tú eres el que te puedes autocensurar o no. Cuando te autocensuras y cuando incluso soy culpable pero no lo reconozco, voy a estar sufriendo, voy a estar guardando la culpa. Entonces, tiene que ver también con la expresión o no de las emociones. Si yo expreso las emociones, a lo mejor me voy a sentir un poco menos culpable. Es decir, Marco, sí, no cumplí lo que yo te dije que te iba a ayudar, uh-huh, y me siento mal, me siento triste, me siento culpable. Es decir, una emoción no se va a presentar solita, siempre viene aparejada con otras emociones que pueden ser completamente diferentes. Me siento culpable y entonces estoy llorando, te estoy pidiendo perdón, uh-huh, te estoy ofreciendo una disculpa. Las personas que no sienten culpa no te van a ofrecer ninguna disculpa, no van a pedir perdón y van a seguir haciendo daño. Podemos encontrar este tipo de personas tanto en los, uh-huh, psicópatas como...
Claro.
Sí.
No, y entonces, no, está muy interesante porque normalmente en el contexto del crecimiento personal hablamos de la culpa como, sí, algo que hay que soltar, ¿verdad?
Sí.
Me siento culpable de tener cierto cuerpo, me siento culpable.
Ok, eso es muy interesante. Perdón que te interrumpa, ajá, Marco, porque eso es un trastorno.
Ajá. Porque mi pregunta era esa. Sí. Perdón que te interrumpa yo, nada más para cerrar la pregunta.
Ahora vamos a sentirnos culpables y nos vamos a interrumpir.
Me siento culpable de interrumpirte, pero no. Ajá. Es hasta dónde la culpa me sirve y en dónde empieza a no ser sana, que para allá ibas.
Justamente es cuando ya se vuelve en algo malsano, ajá, se convierte en una enfermedad. Nos podemos enfermar de las emociones. De manera muy particular, se llaman trastornos somatomorfos.
Okay.
Un trastorno somatomorfo es me siento mal, me siento triste, me siento culpable,
sí,
porque no me gusta mi cabello, ¿no?
Ahí no ayuda de nada la
culpa. No ayuda de nada. Voy a estar cargando, el cabello lo tengo así.
Ajá.
Pero, ¿cómo puedo resolver haciendo algo disfuncional? A lo mejor no me gusta mi color de piel y entonces me empiezo a inyectar, como sucedió con Michael Jackson. Uh-huh. Él tenía eso, ese trastorno somatomorfo. Sí. No le gustaban las partes de su cuerpo y entonces empezó a pigmentar.
O me siento culpable de ser quien soy. Me siento
también
culpable de esta preferencia o de este gusto.
Por supuesto.
O me siento, por ejemplo, sí, yo no llevo ninguna religión.
Sí.
Crecí católico.
Ajá.
Pero cuando decidí no llevar una religión, ese es otro tema, no voy a desviarlo.
Sí.
Pero lo más difícil fue la culpa que sentía, porque sentía yo que estaba traicionando a la religión en la que crecí, traicionando lo que me decía mi familia.
Sí.
Yo quise ser sacerdote de niño. Entonces, uh-huh, cargué con un par de años que me costó soltar y me sentía culpable. Y esa culpa no me servía porque yo simplemente, en mi convicción, en mi corazón, yo no quería tener ninguna religión.
Voy a dar por adelantado una forma de resolver. Se llama resignificar. Y resignificar significa, yo voy a utilizar la religión, a lo mejor ya renuncié a ella, pero puedo dar cursos de religión, en donde puedo hablar de diferentes religiones, en donde puedo platicar los preceptos religiosos.
Esa es una solución.
Es una solución. Resignifico una situación. ¿Cómo puedo resignificar y pagar la culpa? Ok, Como fui culpable de algo, entonces ahora todos en mi familia están invitados de vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues los voy a comprar de alguna manera. Es decir, puedes comprar, a veces dando una limosna, o puedes comprar. Es un tema complejo y polémico, ¿no? Porque sí, a lo mejor algunas personas se van a espantar. Yo no me estoy diciendo en la descripción de la realidad la manera como resignificamos una culpa. Yeah. Resignificamos rezando más. Resignificamos comiendo mejor, resignificamos llevándome mejor con las personas o no volviendo a cometer el acto que me hizo sentir culpable en algún momento, porque, insisto, es una emoción social, y en esa emoción social, dependiendo también de cómo yo describa la culpa, es como le voy a entrar en la parte terapéutica para encontrar una solución. Si es vergüenza, por ejemplo, bueno, ¿por qué te sentiste avergonzado? Yo creo que cualquiera de nosotros nos ha pasado algún incidente, a lo mejor vamos caminando, nos caemos y la gente se ríe de nosotros, sentimos vergüenza. Ajá. Me siento culpable por ir tan rápido, y entonces la cuestión es que vamos a tener diferentes personas, diferentes instituciones de cómo están observando nuestro comportamiento. Si somos socialmente deseables, ajá, entonces no vamos a tener culpa. Pero vamos a tener culpa si somos socialmente deseables y cometemos un error, ajá, que nos los van a cobrar las personas que nos están observando.
Hoy nos quedan un par de minutos antes de ir al corte, pero quiero volver a subrayar la misma pregunta.
¿Sí?
¿Hasta dónde la culpa nos sirve como un acto de contrición, de conciencia, me pasé el alto, transgredí, sí, una persona, y en dónde la...
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Culpa ya me está perjudicando porque me siento culpable de que mis papás se hayan divorciado. Me siento culpable de que a mi hijo no le vaya bien en la escuela.
Va muy rápido porque es interesante, pero es complejo, pero es muy rápida la respuesta. Uh-huh. Si la emoción te domina, ya tienes una enfermedad. Si resuelves la emoción, entonces puedes seguir adelante. Porque el hecho que te hayas cambiado de religión o que hayas cometido un error nos hace ser humanos.
Claro.
Y nos hace tener la capacidad de ofrecer disculpas.
Es mi libertad.
Perdón, es tu libertad. Pero si la emoción te domina cualquiera, entonces eso te lleva a una enfermedad. Claro. Es sencillo, ¿no?
Sí,
sencillo de platicarlo, pero muy difícil para hacerlo.
Porque mi punto de vista es que todos tenemos el derecho de ser quienes somos. Y
así
el derecho
es
de explorar lo que queramos explorar, siempre y cuando no le dañemos a nadie.
Sí.
Entonces, y ahí es cuando esta culpa empieza a trabajar como una cadena.
Sí.
Que no me permite ser quien soy.
Puedes tener una forma en cómo te supervisan los demás o cómo te supervisas tú mismo.
A claro,
lo mejor tú eres más rígido que los demás, y aunque no hayas hecho un acto tan malo, te puedes sentir culpable la vida entera. Entonces, el censor o igual el censurador que tenemos cada uno de nosotros, si es muy estricto, por supuesto que nos va a hacer sentir incomodidad, porque siendo una emoción se va a reflejar en la mente y en el cuerpo también, en
claro,
reacciones fisiológicas, en formas conductuales de poder actuar con respecto a los demás.
Muy bien, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos seguiremos hablando de este tema tan importante. Yo recuerdo que la primera vez que fui a terapia, el psiquiatra en ese tiempo, el doctor Federico Puente, me dijo: Marco Antonio, si tú no dejas de sentirte culpable y responsable por lo que vivió tu mamá, nunca vas a ser feliz. Y eso fue el principio de un camino de mucha terapia y fuerte, porque es el balance entre cuidar y amar a alguien, que era mi caso, y al mismo tiempo sentirme con la libertad. Yo no podía irme ni de vacaciones si no me llevaba a mi mamá porque me sentía culpable. ¿Cómo la voy a dejar? Y yo disfrutando y ella en la casa. Y no. Bueno, entonces, por eso fui mucho a terapia. Seguiremos hablando de la culpa después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil. Estamos juntos aprendiendo y creciendo en Fórmula. Ya volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y el tema de hoy es la culpa. Ya aprendimos hoy que la culpa puede ser cierta forma de conciencia, de arrepentimiento, con darnos cuenta. Y si hice algo mal, pues me conviene sentirme culpable porque puedo ir a rectificar o no volver a ofender, no volver a romper la regla que le perjudica a otros. Hasta ahí estamos bien con el tema de la culpa. Pero cuando la culpa nos empieza a hacer daño a nivel físico, mental, emocional, incluso a reprimir nuestra felicidad, a reprimir nuestra carrera, a reprimir nuestro camino y nuestra exploración en el mundo espiritual, hasta, ¿en qué momento la culpa se convierte en algo que no nos está sumando? Hoy está con nosotros Juan Antonio Barrera, psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Metropolitana, donde es maestro, y se nota porque cuando nos explica muy bien, lo bueno es que no me va a hacer examen, maestro, y doctor en desarrollo humano. Estoy sorprendido de ver la diferencia de los votos, porque si voy a marcoantonioregil.com/fórmula, donde la pregunta es, ¿te da culpa de mostrar tus emociones? La mayoría dice que no le da culpa. O sea, que se expresa sin problemas. Pero si voy, por ejemplo, a mi cuenta de Threads o a Instagram, el 23% dice que sí siente culpa al demostrar sus emociones y el 27% dice que a veces, el 50% dice que no. Entonces, la encuesta varía radicalmente de un lugar a otro. Pero bueno, la pregunta concreta es entonces, ¿en qué tipo de culpa es la que me hace daño y me conviene soltar?
Bueno, no es que haya un tipo de culpa en especial en mi punto de vista.
¿O cómo identifico la que no me conviene?
Ya dijimos que se puede somatizar y se puede quedar ahí guardada en el cuerpo, ¿no? Y se convierte en una enfermedad. Pero la otra que pienso que es más grave es que pierdes tu identidad. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Si una emoción se repite y se repite y se repite, no solamente está controlando tu vida, sino también tu identidad. Entonces voy a decir, oye, aquí viene José Antonio, mi cuate, el culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque atropelló un perrito. ¿Por qué? Porque ya con un acto que hizo la persona, entonces yo lo estoy etiquetando. El etiquetar a alguien significa igual, de alguna manera, también castigarlo. Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. O sea, yo no soy nadie para estarle poniendo las etiquetas a las personas, pero entonces ya le puse una etiqueta. ¿Cómo se quita esa persona la etiqueta? ¿Cómo se quita y vuelve nuevamente a recobrar su identidad? Hablaba de esta resignificación. Primero necesitamos pensar que todos como seres humanos podemos cometer errores. ¿Por qué? Pues porque así funcionamos, somos perfectibles, no perfectos.
Es normal.
Si me equivoqué en una relación de pareja, engañé, si hice algún acto que es indebido para los demás, incluso tengo una preferencia sexual que los demás no aceptan, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resignificar mi vida y voy a tener que dejar de hacerle, de ignorar a los otros. ¿Por qué? Porque es mi vida, no la de los otros. Uh-huh. Yo puedo ofrecer disculpas si me equivoqué. Puedo retomar mi vida si la estoy reprimiendo, yo la estoy reprimiendo. La sociedad me puede ayudar para que yo tenga ese nivel de represión. Por ejemplo, la homosexualidad alrededor de 1940 se consideraba una enfermedad. Y entonces, ¿cuál era la cura? Llevaban a las personas a recibir descargas eléctricas, les daban electroshocks. Y era la cura para cualquier cosa. Te estabas deprimido, electroshock. Tenías culpa, electroshock. Todo era con electroshock. Y por supuesto que ya salías y tenías una personalidad diferente. ¿Cuál era la personalidad? Pues si te quemaron las neuronas, seguramente claro. Que ya no eras el mismo.
O el miedo a que me vuelvan a meter esa terapia.
Por supuesto.
Prefiero decir que soy heterosexual a que me vuelvan a meter a electrocutarme.
Entonces, es interesante porque entonces una emoción puede neutralizar también a otra emoción. Uh-huh. Si yo siento culpa, vergüenza, ¿cómo puedo neutralizar esa emoción? Uh-huh. Digamos que en la parte de la vergüenza voy a sentir confianza. Confianza en decir quién soy. Confianza en que aunque tenga personas a mi alrededor que me van a decir que no es cierto. Pues sí, es mi vida, no la vida de las demás personas.
Claro. Entonces, y ahí es donde tengo que ponerme muy firme, ¿no?
Yo tengo que ponerme muy firme. Puedo necesitar un apoyo social,
claro.
Por supuesto. Puedo necesitar una terapia.
No, bueno, eso es de ley, todos necesitamos terapia.
Eso podemos necesitar.
Aprender a poner límites.
Tengo que poner límites.
¿Cuánta gente, y tomando el ejemplo que acabas de decir, cuánta gente tiene una preferencia sexual diferente y se acaba casando? Y
por
teniendo
supuesto.
Hijos y
sí,
aparentando
sí, sí. Para
algo.
Que no digan.
Sí, ajá. Sí, sí. Una amiga hace 2 días me mandaba un mensaje. Oye, Marco, creo que mi novio es gay. Uh-huh. y entonces, pero no me lo dice, ya le he preguntado, y ajá. Me dice, y es charro, y anda ahí entre puros hombres y todo, yo lo veo pues muy sí. Macho, pero ajá. Pero le digo, pues ahí está el tema, no sabemos
cómo
si
resolvemos
eso no es.
Parece una cosa que no tiene solución.
Ajá.
Si yo no me siento a gusto, si yo no confío en la otra persona, pues mejor ahí le dejamos, ¿no? O sea, claro, ya síguele tú tu vida con quien te sientes a gusto, claro, yo sigo la mía.
Desde el punto de vista de ella. Sí. Pero desde el punto de vista de él, pues suponiendo, pues no sabemos, sí, ¿no? Pero vamos a suponer que sí sea gay. Y no se acepta y tiene miedo, justamente en un mundo muy conservador de charros y machos, sí, sí, y el hombre fuerte.
Bueno, eso te da la garantía también de tener contacto con otros hombres que los puedes ver.
Claro,
o sea, antes de que iniciabas el programa estaban hablando de fútbol americano. Hay jugadores que son gays y que les gusta estar en ese mundo. ¿Por qué? Pues porque igual ven a los otros desnudos, porque estás conviviendo con personas que te gustan.
Estás en el buffet.
Pues sí, ¿quién en su sano juicio va a querer renunciar si tienes ese esa preferencia, que todas son válidas,
¿eh? Y ese no es el problema, el problema es no aceptarte y por culpa mentirle a alguien y aparentar que eres heterosexual y por acá tienes tu doble vida
y te das cuenta que entonces rompes con tu identidad, que no estás viviendo realmente tu propia identidad, que igual se te puede convertir más adelante en una enfermedad. ¿Cuál va a ser la enfermedad? Pues a lo mejor ni siquiera es que vaya a ser algo tan grave, te duele la cabeza, ¿no? Se llaman trastornos de conversión, cuando, híjole, tengo que enfrentar algo, pero mejor voy a decir que me duele la cabeza y ya no lo enfrento.
Claro.
Porque tengo miedo, porque siento culpa, por la razón que tú quieres.
Sí.
Entonces, están conectadas las emociones, nuestros pensamientos, la censura que tenemos de los demás, de nosotros mismos. Jung hablaba de la sombra. Y yo puedo, el lado oscuro, puedo ver a alguien que es culpable de algo, me voy a burlar de esa persona porque yo mismo estoy evadiendo mi propia culpa, mi propia vergüenza, nada más que la veo más fácil a través del otro, se llama proyección.
Claro.
Yo no me peiné el día de hoy, te digo, Marco, como que no te peinaste el día de hoy, en realidad el despeinado soy yo.
Claro.
Y entonces el que está culpando a los demás también puede ser uno mismo, pero lo haces a través de esta proyección, igual para echarles la culpa a los otros.
Entonces,
y que es el caso del charro, ¿no?
Claro, el coraje que siento conmigo.
Así es.
Y como no me apruebo y me siento culpable, entonces veo a alguien que me refleja y se lo mando.
Sí,
entonces, por eso, bueno, ya que tomaste el ejemplo de la homosexualidad, por eso a veces los que más odian a los homosexuales, los que hablan peor de los homosexuales, los que atacan y golpean a los homosexuales, en muchos casos.
Pues la cuestión es que la solución sería no trabajar con eso, sino con la homofobia. No,
claro, pero el tema es que en muchos casos, siguiendo tu ejemplo, es que hay algo dentro de ti refleja. O sea,
es esa proyección que tú tienes y que se la pasas al otro, y por eso la solución es más bien trabajar con los homofóbicos, más que en ese sentido con la comunidad. O sea,
y si tienes homofobia, habría que preguntarse si...
¿Por qué?
¿Por qué tienes homofobia? ¿Por qué te molesta tanto?
Además,
lo que te choca, te checa.
Sí, por supuesto. Que es también parte de las reflexiones de Jung. Es que lo que no se hace consciente se convierte en destino. Es lo que te choca, te checa, y te checa, te choca. O sea, es esa reflexión.
Algo que me molesta mucho en alguien más.
Lo ves proyectado en el otro.
Somos espejos al final del día. Y también algo que me gusta mucho en alguien más puede ser un espejo de algo que vive dentro de mí.
Así es, lo puedes ver de las dos formas. Hay algo que se llama umbral de miseria, que se investigó desde 1900 más o menos, y ese umbral de miseria tiene que ver con el dolor. Puedo ver un evento y para mí es insignificante o para mí es discapacitante. ¿Esto qué significa? Yo puedo sentir culpa y como siento mucha culpa, mejor no lo digo, ¿no?
Ajá.
Pero como siento poquita, sí le voy a decir, no hay ningún problema.
Claro.
Entonces, depende de cada persona también, depende de su umbral de dolor, lo que le vaya a sentir culpable o no, y cómo puedes lidiar también con tu culpa y con tu dolor.
Exactamente. Bueno, las consecuencias de la culpa muchas veces es la represión emocional, van de la mano. Lo estás diciendo. En el siguiente segmento se va a unir con nosotros una querida amiga, Audrey Rivera, que es también psicóloga, tanatóloga, y que nos va a venir a dar un poquito de luz, de información sobre cómo puede afectar la culpa en conjunto con la represión emocional en nuestra salud mental y física a largo plazo. Es decir, yo vivo con culpa y vivo reprimiéndome y no me permito en forma crónica ser quien soy y vivo aparentando para poder encajar con el qué dirán y con lo que se aprueba, porque todos queremos pertenecer a un círculo social, al trabajo, a la familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos afecta a largo plazo? Y nos va a dar un ejercicio muy hermoso para soltar la culpa, para soltar esa represión emocional y poder adquirir salud mental. Eso no sustituye una terapia, hay que ir a terapia, pero nos van a dar un ejercicio muy, muy interesante. Seguimos con la conversación hoy dedicada a nuestra querida mente. Sigan votando, marcoantonioregil.com/fórmula. ¿Te es fácil o es difícil expresar tus emociones? ¿Te da culpa demostrar tus emociones? Sí, no o a veces. Vayan para allá. Y le quiero mandar un abrazo antes de irnos al corte a Vania Rodríguez en Dallas, Texas, y a Carmen Cázares en Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, que se ganaron los apapachos, que son las masterclasses que nos regaló Nilda Charaviglio, de los celos a la libertad, que fue un par de regalitos de apapachos que nos dejó. MarcoAntonioRegil.com, diagonal fórmula para que se hagan socios, es gratis. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y estamos hablando hoy de la culpa y de la represión emocional. ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables de ser quienes somos o de preferir lo que preferimos o de querer tomar un camino alternativo que no es el que toma la mayor parte de la gente, de ser la oveja negra y que nos critiquen y que nos digan y caemos en el error porque no sabemos o no tenemos el entrenamiento adecuado de cortar nuestras alas para tratar de encajar con los demás, para buscar la aprobación de alguien más? Soy perro, pero me dicen, no, aquí los gatos son los que se aceptan. Ok, está bien, voy a maullar, pero soy perro. ¿Me explico? Se suma a la conversación nuestra querida Audrey Vera, psicóloga y tanatóloga graduada del Instituto Universitario del Estado de México, coach ontológica por la Universidad Ibero, y sigue con nosotros Juan Antonio Barrera, psicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, que además es profe y es doctor en desarrollo humano. Y hoy no nos pone examen. Pero es lo que más gusto me da. Audrey, bienvenida al programa.
Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes.
Igual. Qué tema tan interesante, ¿no? ¿Cuál es la conexión de la culpa y la represión emocional? ¿Y cómo nos afecta?
Hace ratito los escuchaba hablar como de esta culpa adaptativa y de la culpa que no lo es. Entonces, cuando nosotros reprimimos las emociones que tienen que ver con el sentimiento de culpa, entonces hablamos de una desconexión. Si pasamos como todo lo que nos sucede a causa de un evento por el cual nos sentimos culpable a lo racional. Si dejamos de conectar el cuerpo con las emociones que sentimos. Decía Fritz Perls que las emociones que enterramos, las enterramos vivas. Entonces ahí están tocándote la puerta todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos esta desconexión, dejamos de escuchar lo que realmente quiere decirnos la emoción para reparar quizá lo que hicimos o dejamos de hacer o para tomar conciencia de eso que queremos modificar en nosotros para que no vuelva a repetirse.
Está muy interesante. Que yo entierre una emoción no quiere decir que la maté. La enterramos viva. Qué fuerte.
Fíjate, la emoción, la palabra emoción significa moverse. O sea, viene del latín movere, emoción, moverse hacia. Entonces, cuando tú intentas guardar una emoción, es una fantasía, porque lo único que haces es que eso que está tocándote la puerta se va hacia otra parte. Es decir, proyectamos, como hace rato lo decían, proyectamos hacia el otro lo que en verdad está dentro de nosotros, o a veces inclusive retroflectamos, que es lo que yo siento por alguien, por esto que me sucedió, puede ser un enojo, rabia, miedo, vergüenza, lo regreso hacia mí. Entonces, en vez de hacerme responsable de lo que yo hice o dejé de hacer, lo que hago es como culparme por dentro, tener como un juez que es muy mala onda conmigo, y entonces empiezo a morderme las uñas, y entonces empiezo a tener un dolor de cabeza interminable, y entonces hay dolores musculares, somatización, también lo que hablaban hace ratito. Es decir, cada vez que negamos una emoción, nos perdemos la oportunidad de movernos hacia un lugar que es más sano. Por ejemplo, ahorita que venía en la carretera y veía la Ciudad de México, ya saben, vengo de Metepec, y entonces alcanzas a ver todo el Valle de México precioso, pero había una nube gigantesca entre contaminación, el frío y todo lo que tú quieras y mandes, la bruma, y se alcanzaban a ver las montañitas de atrás de la Ajusco, ¿no? Y entonces, o sea, las emociones, cuando las guardamos y cuando intentamos reprimirlas, son así. Es, alcanzas a ver la puntita de la montaña o como la punta del iceberg, pero todo lo que está debajo de esa bruma es lo que en realidad nos está avisando cómo nos estamos sintiendo y qué queremos hacer con esa emoción.
Y si la reprimimos y nos sentimos culpables, eso afecta a nivel mental, físico, emocional, a nivel dinero que hacemos o no hacemos, a nivel familia. Una persona frustrada, que no se acepta, que no se ama como es, que no honra sus emociones y no las expresa, ¿va a ser una persona feliz, productiva? ¿Va a ser un buen miembro de la sociedad, de la familia?
Es que, fíjate, es como el cuentito este del perrito, ¿no? Que llega a un pueblo y entonces se mete a una casa de los espejos y empieza a ladrar, ¿no? Y entonces sale de esa casa y entonces llega otro perro y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en el pueblo? ¡Ay, horrible! Todos los perros que están ahí son unos neuróticos y ladran y que no sé qué.
¿Y era él?
¡Ay, amigo, mira lo que dice allá arriba! Casa de los espejos. Uh-huh. Entonces, hacemos justo esta frustración de la que tú hablas, la convertimos en algo externo. Es todo lo que está alrededor, nos parece terrible, todos están neuróticos, hay muchísimas cosas que no me gustan alrededor y dejo de ver las cosas que sí hay, que sí tengo para poderme proyectar en una cuestión positiva.
Ya. ¿Qué hacer con esto? Porque hay roles, hablando de como de jaulas mentales, ¿no? Uh-huh. Hay roles, el rol clásico, tradicional de la mujer, que tiene su propia cárcel, y el rol tradicional clásico del hombre, que también puede ser bastante tóxico, uh-huh, y tiene una cárcel diferente. Uh-huh. Estos roles tengo que encajar. En México dicen que las mujeres calladitas se ven más bonitas y se quedan en la cocina haciendo de comer y bla, bla, bla. Uh-huh. Y el hombre es fuerte y tiene que proveer y se enferma y no va al doctor porque se aguanta y es un macho. Uh-huh. Y hay muchas mujeres y hombres que no encajamos, me incluyo, en este rol tradicional. ¿Hasta dónde nos hace daño querer meternos a un rol impuesto por la sociedad?
Uh-huh. Porque los roles están definidos justo por la cultura, por las creencias, por todas estas cuestiones que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo desde que éramos niños. Ajá. Entonces, estos roles en los que no encajamos son justo los que nos van frustrando y nos van generando como la culpabilidad de ser quienes verdaderamente somos, en este presente y no en un pasado, porque ese pasado nos sirvió para ser quienes somos ahora.
Sí.
Entonces, si hablamos como del rol femenino en cuestión de expresar emociones, las mujeres, pues sí, efectivamente tienen más este rollo de el sacrificio o de ser la cuidadora o la protectora, porque así es, o sea, tiene también que ver con un contexto fisiológico, biológico, psicológico. Uh-huh. Y los hombres, por el otro lado, es si muestras tus emociones, entonces estás hablando de un hombre que es vulnerable. Si te muestras vulnerable, te conviertes en una persona débil. Cuando es todo lo contrario, es, fíjense, el rollo de llorar, ¿no? Cuando estamos tristes, es solamente una forma de expresar lo que hay dentro de mí. Hay distintas formas de expresar el llanto, ¿no? O sea, una lágrima puede ser por cubrirnos del medio ambiente, de algo que me entró al ojo, y entonces ese lágrima no tiene que ver con la emoción. Pero estas que sí tienen que ver con las emociones, cuando nosotros liberamos llanto por una tristeza muy grande, lo que estamos haciendo es bajar los niveles de cortisol. Lo que estamos haciendo es sentirnos mucho más ligeros en nuestra vida, uh-huh, y por consiguiente más fuerte.
Claro.
Entonces, es una fantasía también y una creencia limitante el decir, si me muestro vulnerable ante los demás, hablando de las emociones que realmente siento, me voy a convertir en una persona débil. No, si me muestro y me expreso, voy a soltar físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y por consiguiente voy a estar más fuerte ante la adversidad.
Cuando hacemos ciencia, voy a pensar ahorita lo que dijo Audrey. Si yo me acerco, está llorando, está en crisis, y le digo, oye, déjame tomarte una muestra de tu llanto, está loco. Bueno, cuando hacemos ciencia, comprobamos que sí, hay cortisol en esas lágrimas. Y la otra es que estos patrones o estos esquemas de género también se han reforzado a través de las películas.
O sea,
si nosotros regresamos a la época de oro del cine nacional, pues se ponía más interesante la película si la señora aguantaba todo y el señor era muy maldito. Recuerda seguramente que había una serie que se llamaba Gutierritz, o creo que era una novela.
Claro.
El Gutierritz aguantaba todo, o sea, le hacían enojar y no protestaba, le pegaban y hacía el quehacer, o sea, en el rol de género estaba como invertido, pero de forma malsana.
Fíjate que estuvimos revisando datos del INEGI y dice que la esperanza de vida de los hombres justamente es 5 años menor que las mujeres entre los 15 y 40 años de edad, porque dice que muchos hombres se mueren por hacerse los machos, justamente. Es decir, por ejemplo, para empezar se pelean. Porque pelearse es de machos. Si soy hombre y me faltas el respeto, no lo dialogo en forma inteligente, no cuestiono mi emoción. No, no, no. ¿Qué me ves? Ahí te voy, ¿no? Entonces, obviamente, se meten en pleitos físicos, pues se mueren muchos. Luego, de los que quedan vivos de los pleitos, no van al doctor. Le dieron un golpazo en la cabeza, en la nariz, en el pulmón, donde sea, no van al doctor, porque los machos no vamos al doctor. No, ando triste, ando deprimido. No, los machos no vamos a terapia. Llorar. ¿Cómo voy a llorar si soy macho, no? Entonces, el hombre va a terapia menos, va al doctor menos, se ponen agresivos al volante porque es de machos manejar fuerte y andar ahí echando el laminazo. Entonces provocan accidentes. Entonces, fíjense, 5 años de expectativa menor de vida entre los 15 y 40 años, que es donde está la testosterona a todo lo que da. Uh-huh. Y también, obviamente, pues se enferman más del hígado por tomar mucho alcohol, como en las películas de la época de oro.
Por eso no nos visitan los extraterrestres. ¿Sí? Ven, tanta cosa.
Sale caro ser macho.
Habría que preguntar qué hay detrás de ese enojo.
¿Qué hay detrás de ese enojo? A ver, tú le has preguntado a tus pacientes.
Tú dices, no van a terapia. Claro, por supuesto. Es que la mayoría de las veces, si no tenemos como estas herramientas para identificar la emoción que es, la cubrimos con otra como un mecanismo de defensa. Como este golpe, como esta pelea, como este estarme bronqueando con todo el mundo en el periférico, justo porque no identificamos cuál es la verdadera emoción que está detrás de esa emoción.
¿Qué es lo que está ahí atrás?
Y porque además también, si se dan cuenta, a partir de mediados del siglo XX, es que cambia como toda esta definición, inclusive como de la conciencia. Antes no se manejaba como tal, o sea, como hacer consciente tus emociones. Antes era solamente la parte racional. O sea, somos seres pensantes y a partir de nuestro pensamiento es que nos volvemos libres, ¿no? Porque además también veníamos como de guerras mundiales, etcétera. Y si se dan cuenta, es como muy poquito el tiempo en el que hay un proceso de transición para decir, a ver, hablemos de las emociones, pero desde la escuela, desde que somos chavitos, enseñémosles a los niños, ya hay algunas, ¿no? O sea, no voy a generalizar porque sí hay muchas escuelas que ya lo hacen.
Poquitas, y privadas la mayoría.
Sí, pero ahí están, digamos que llevamos un pasito adelante. Sí. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, yo no tengo, pues, pero a los de ustedes, ¿no? Y a todos los chiquitos, ¿sí? Pero bueno, siempre es como lo coloquial, a nuestros hijos o a nuestros chiquitos, que está bien sentirse enojado. No es una mala emoción. No hay malas emociones.
Claro.
Las emociones vienen a nosotros justo para descargar todo eso que está relacionado con una experiencia.
Claro. Y las emociones, a mí no me gusta cuando, digo, con todo respeto por algunos conferencistas, colegas, que hablan de aprende a controlar tus emociones. Espérate, ¿cómo controlar? Maneja tus emociones. Gestiona, ¿verdad? Sí. Gestiona tus emociones. Diferente. Dialoga con tus emociones. No, controla tus emociones.
Y la gestión tiene que ver con el pensamiento. ¿Viste? O sea, es como, más que hablar de un control y apretarle un botón para que no te enojes, te enojes en un 5 en vez de un 10, es ese pensamiento está relacionado con tu emoción. Y de esa manera es como vas gestionándolo. Es decir, yo ya sé que si me dicen una indicación con un nivel de voz muy alto, me va a prender, ¿no? Entonces yo hablo con esa persona y le digo, mira, mejor trata de decirme las indicaciones como en un nivel más bajito porque de repente me saca como de onda y entonces eso me descontrola. Ok, ya hice algo para gestionar mi emoción junto con la otra persona. Y cuando soy yo sola, entonces yo ya sé que en ciertas circunstancias a lo mejor me voy a alterar y entonces voy, respiro y hago todo lo que tenga que hacer, pero lo pensé. O sea, si se dan cuenta, siempre van de la mano. No es como que una emoción sea una reacción inmediata que yo pedí y llegó. No, la emoción está relacionada con la experiencia previa que tuve en la infancia, en las memorias, en los recuerdos, en por qué reacciono así de cierta manera, quizá ante un engaño o ante la propia culpa.
Esa es la conciencia, ¿no? El espacio que yo, al cual yo tengo derecho y que existe entre la emoción que siento y mi reacción. Ahí es donde puedo hacer ese manejo.
Cada emoción sirve para algo. Pensemos en la culpa, sirve para reparar. Lo que, si tú deshiciste algo o hiciste daño,
sirve algo
para reparar. Sí.
Pero si no hice nada,
si no hiciste, y me sirve para liberarte. Porque te estoy culpando de algo que no eres culpable, y entonces, ¿por qué tendrías que
asumir la culpa? Mis papás se divorciaron, yo soy culpable. Pues, sí. A tal persona le dio cáncer, es porque yo la hice enojar, etcétera, etcétera, ¿no?
Que ese es un pensamiento ya así muy como de complejo de Dios, ¿sabes? Es como si todo tuviera que ver contigo. es salirnos un poquito también como de la parte del ego que no nos funciona. Satanizamos como mucho la parte del ego y ¡ay, eres egocentrista! ¿No? O sea, coloquialmente así, porque cuando te centras solamente en ti y en que eso que te está sucediendo a ti tiene que ver con los demás, pues ahí dices, no sirve. Pero si ves la parte como del ego para diferenciarte de los demás, como unicidad, como verte como una parte auténtica, pues no afecta, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta controvertida. Controvertida, y yo sé que mucha gente me va a odiar por hacer la pregunta, pero lo digo como una persona que quiso ser sacerdote, que fui monaguillo profesional y que sigo creyendo en Dios y sigo practicando, nada más que no tengo ninguna religión específica. A mí me hace ruido esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Desde el punto de vista psicológico, no religioso, ¿no sería una oportunidad para la religión empezar a quitar estas palabras? O sea, ¿sirve o no sirve ir a misa todos los domingos y decirte por mi culpa, por mi soy pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? Ya sé que me van a odiar muchos por preguntar eso, pero es una pregunta que yo siempre me he hecho.
Chócalas.
Sí, como mecanismo de control funciona, pero si quieres liberarte de ese mecanismo de control, pues simplemente lo dejas pasar.
Claro, pero denominarme como culpable, como soy pecador y soy culpable todo el tiempo, porque esa es mi naturaleza, ¿eso sirve o no sirve psicológicamente?
Va a bajar tu energía, pues, va a disminuir tu autoconfianza.
Si de alguna manera vas tú personalmente a reparar algo, pero no sirve si tú no te la crees, porque yo tendré que asumir una responsabilidad que no es exactamente...
Pero ofendí a mi hermano, soy culpable de haber ofendido a mi hermano y voy a repararlo, pero soy culpable, esa es mi naturaleza.
Pero a ver, si lo relacionas justo con esta oración, o sea, si es como, ofendí a mi hermano, soy culpable... Si se dan cuenta, y ojo, o sea, es que cada quien tiene sus creencias y no, son respetables, pero vamos a verlo como desde el punto fenomenológico, es tal cual, es ¿qué haces con tu manita y con tu puño? Te pegas en el pecho, y en el pecho, bueno, pues está el corazón, están nuestros pulmones, entonces es pegarle a mi cuerpo, pero además asumirle un pensamiento de culpa culposo como un juez que castiga muy feo, es decir... Si lo vemos así en materia religiosa, es como ver a un Dios que me está castigando por lo que yo hice. Y entonces eso que yo hice, quizás sí en un futuro se pueda convertir en algo mucho peor, como en una somatización de alguna enfermedad.
Ok.
Esa es mi opinión.
Nos vamos a despedir de Telefórmula, pero el ejercicio, Audrey, ¿nos puedes dar en breve
rapidísimo
el ejercicio?
Para donde soltar? Estén. Si pueden cerrar los ojos, cerramos los ojos.
Si van manejando,
respiramos,
no,
si van manejando, no. Respiramos, digo, cerramos nuestros ojitos, respiramos inhalando por la nariz. Exhalando por la boca, tres veces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y ahí respirando tranquilito voy a identificar una parte en mi cuerpo en donde se sienta incomodidad, miedo, culpa. Cualquier emoción que me brinque y diga ahí en ese lugar, por ejemplo, podría ser el centro del pecho, como decíamos ahorita, y en ese lugar, justo ahí en el centro del pecho donde siento esa incomodidad, le voy a preguntar a mi cuerpo, ¿qué emoción es la que estás sintiendo? ¿Qué emoción es esa que está sintiendo mi cuerpo? Y al identificar esa emoción, como básicas, primarias, tristeza, ira, rabia, sorpresa, enojo, miedo, culpa, ahí le voy a decir a mi cuerpo, ¿qué necesito hacer con este sentimiento, esta emoción que estoy sintiendo ahora? Inhalo profundo y suelto por la boca.
Gracias, Audrey.
Gracias.
Con eso cerramos la transmisión para Telefórmula. Se quedan con Maxine Goodside. Mañana estaremos hablando del fenómeno de Taylor Swift, que es un súper fenómeno, y qué podemos aprender de ella para poner en práctica en nuestras vidas. Hasta mañana, Telefórmula. Volvemos en radio.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de regreso aquí en la conversación. Bueno, en la mira, tengo un cabello parado. Traemos una conversación muy buena aquí en el estudio sobre la gran oportunidad, porque el tema de hoy es la culpa y la represión de las emociones. Y yo con todo respeto y cariño le estaba platicando a nuestros invitados, a Juan Antonio Barrera, psicólogo, y a Audrey Vera, que también es psicóloga, que yo teniendo una plática con un muy querido amigo que es sacerdote de los Legionarios de Cristo, y le dije, oye, yo sé que tú no eres el que puede cambiar las oraciones tradicionales, pero yo le preguntaba, ¿no habría una oportunidad de que desde el punto de vista psicológico hubiera una modernización en las oraciones que la gente repite, no teniendo tal una influencia tan grande. Y sabiendo que estas oraciones se hicieron hace cientos de años, donde no había, la psicología se reconoció como ciencia hace 150 años. Cuando se hicieron estas oraciones de por mi culpa, por mi grande culpa, soy pecador, no, no soy digno, o sea, todo este como bajón, 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 no existía, la psicología no era reconocida. ¿Qué piensan ustedes? Porque igual estoy mal.
Cuando te meten, porque te meten a una forma de pensamiento, vamos a llamarle ideología y vamos a llamarle cosmovisión. De pronto es difícil cambiar la cosmovisión porque es ese mecanismo de control, pero ¿cómo lo puedes interpretar tú desde la parte individual? Yo no me la creo algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues si te están machacando y machacando que debes de hacer tal cosa o no debes de creer tal otra, está bien, qué bueno que esos son unos preceptos de alguien, pero yo no me la creo, porque afortunadamente cuando empiezas a cuestionar, a veces se pensaba que no existía como el alma sí existe, que existe el cuerpo, que existe la mente. Cuando tenemos una opción diferente de pensarme yo como un ente individual, pues puedo interpretar la realidad de esa cosmovisión de forma diferente. O sea, está bien, yo creo que sí convendría hacer una
revisión,
una adaptación,
sí,
y decir a lo mejor lo mismo, pero con otras palabras, si es
el
caso.
El Papa Francisco está súper abierto y está adaptando y está modernizando la iglesia. ¿Por qué no llevar esa modernidad con el conocimiento psicológico? Oye, hay oraciones que donde no le estamos ayudando a nuestra gente.
No, porque un cambio se presenta cuando ya no funciona esa conducta o pensamiento repetitivo. Entonces, hablábamos que son oraciones que ya tienen tanto tiempo que quizá no concuerda, ojo, por eso digo quizá, para no hacer generalidades, con muchas de las personas que hoy vivimos, que actualmente no tienen como esa conexión, inclusive de fe, ¿no?
Sí.
O sea, no quiero meterme como en otros temas, pero hasta esa fe que hace que mueva montañas dentro de ti, no tiene ya entonces una lógica para mí con lo que me repito a manera de oración, ¿no?
Sí.
Porque hay, por ejemplo, mantras, ¿no? O palabras significativas, por ejemplo, dentro de la meditación, como el famoso Soham, que es el yo soy, ¿no? Es como reafirmarnos constantemente a través de una palabra, el yo soy, pero el yo soy o estoy siendo en estos momentos la persona que me he creado y que constantemente está en un cambio, ¿no? Y entonces le quitamos como una emoción negativa, simplemente es una conexión con tu ser, con el que estás siendo por ahora. Por eso cuando hay un cambio, es que ya no conectas con esa definición o con esa creencia que estás introyectando, ¿no? Que estás metiendo en ti. En
la parte, perdón, Marco, de la terapia, les digo a los pacientes, no te justifico, tampoco te culpo, pero sí te entiendo.
Claro.
Entonces es ese esquema de cambiar un poco la entonación de las palabras, porque además eso es real, o sea, porque yo no tengo ningún poder para estar castigando a una persona, pero sí tengo la capacidad de entenderla. Y si entendemos por qué hizo lo que hizo, seguramente que la propia persona podría hacer un cambio en su propia vida.
Sí, y estamos tratando de todos darnos, entretener pensamientos en nuestra mente que nos ayudan a crecer. Soy valioso, merezco amor, merezco felicidad, tengo posibilidades infinitas, soy talentoso, soy talentosa, soy bendecido. Estas afirmaciones que las dices y te sientes justo así, con más salud mental, con más posibilidades, con un diálogo, alimentar un diálogo interno, no me gusta usar positivo, como positivo o negativo, un diálogo interno alineado con alcanzar mi máximo potencial. Cuando yo digo, merezco amor, soy amor, tengo talento, Dios me ama.
A ver, por ejemplo, ¿cómo te sientes?
Me siento muy bien.
Ok, ¿y ese bien qué emoción le pondrías? Si le pones una emoción, ¿cómo se llamaría esa emoción?
Pues me siento lleno de ilusiones, me siento lleno de posibilidades, me dan
ganas. Alegre.
Alegre, feliz.
Esa es la emoción, justo.
Con ganas de conectar, se me olvidan rencores, se me olvidan, me dejo de concentrar en lo que está mal, me concentro en lo que va bien, la gratitud. En cambio, si digo, soy pecador, soy culpable, no, a mí no me funciona.
Y entonces también hablamos de un cambio que es personal.
Sí.
¿No? Entonces podemos decir, a ver, hagamos una marcha y hagamos todos una proposición para que cambie, ¿no?, el tema de la oración. Pero luego nos damos cuenta que si eso no llega, el cambio primero está en nosotros.
Ah, claro, sí.
Y en hablarlo en presente, porque, por ejemplo, ahorita cuando te escucho, noto que lo dices como en presente.
Claro.
Soy bendecido, soy afortunado, merezco amor. No nos vamos como a ese futuro en donde voy a ser bendecido si tengo la casa de mis sueños, el viaje de mis sueños. Ajá, el sí, el sí. Y sí. Cuando ya lo decimos en presente, cambian nuestras emociones.
Claro.
Como esta alegría que sentiste ahora.
Sí, bueno, oigan, vamos con preguntas de nuestros socios y socias. Recuerden que se pueden hacer socios o socias del programa en marcoantonioregil.com/fórmula. Por ejemplo, hoy les mandamos la información de qué invitados vienen mañana y ustedes nos pueden mandar preguntas para ellos. Es uno de los privilegios de ser socios y socias. Es gratis. marcoantonioregil.com/fórmula. Y ahí Francisco Javier Garibay de Zacatecas dice: me es fácil demostrar mis emociones solo cuando me siento pleno, sin carencias de ningún tipo. ¿Esto es normal o se pueden demostrar las emociones si se tienen carencias de afecto, económicas, etcétera?
Pues aprendemos a la expresión de las emociones desde la casa, ¿no? Si en la casa te reprimen las emociones, te van a decir no llores, no seas maricón, o te van a decir alguna tontería. Si yo aprendí a controlar las emociones a través de este mecanismo, vámonos a dos extremos. Uno es que voy a expresar mis emociones en cualquier lugar y entonces aquí me voy a poner a llorar, ¿no? Mm. Y entonces ya ni siquiera puedo hablar porque estoy llorando y estoy expresando una emoción. Las emociones, insisto, son para ser sentidas. Si tú las estás percibiendo, cada una de las emociones sirve para algo, pero no voy a mostrar mis emociones en público. Voy a mostrar a quien se las deba de mostrar para que me entienda lo que yo estoy pensando. Y yo creo que no es una cuestión de si está bien o está mal, porque ya le estamos poniendo un juicio de valor. Más bien depende del contexto. Si me siento a gusto, pues igual la voy a platicar. En la terapia, insisto, las personas llegan y platican sus cosas. Incluso lloran, a lo mejor se enojan, dicen palabrotas. Y muy probablemente eso no funcionaría si van viajando en el metro y hacen exactamente lo mismo. Se la van a quedar viendo y van a decir, esta persona está loca.
Hay lugares.
Y si dice, vengo del psicólogo, no, pues está peor ella y el psicólogo, ¿no? Entonces depende del contexto de cómo lo quieras expresar.
Claro. Porque además el lugar, el espacio en donde das consulta, ya sea en un espacio físico, inclusive en líneas, ahí en ese espacio se genera mucha confianza, se genera respeto, se genera una escucha activa, ¿no? Entonces, ahí es cuando te sientes seguro para hablar de tus emociones. Pero hay algo que también tiene que ver con esto que dice esta, ¿cómo se llama?
Francisco Javier Garibay.
Que, bueno, solamente cuando se siente seguro habla como de sus emociones, y es la parte del apego. Bobby decía que cuando hay un apego seguro, es decir, cuando en la infancia tuvimos como cubiertas todas nuestras necesidades, ¿no? Desde las más básicas, como comer, dormir, el apapacho de mami y el estar presentes, padres presentes, etcétera, es mucho más fácil que podamos expresar nuestras emociones. Al contrario de un apego inseguro, en donde no están cubiertas esas necesidades desde chavitos, ya de grande te cuesta trabajo expresarlas justo por el juicio, por no sentirte seguro en un espacio de respeto cuando lo vas a hacer y ni siquiera tener como la certeza de en dónde lo vas a hacer.
Claro, lo ideal es, más allá de cómo siento que esté el mundo o cómo esté siendo mi entorno, aprender a expresar mis emociones, a gestionar mis emociones en el lugar y con la persona correcta. Hay momentos, pero sí, o sea, no tengo que esperar a sentirme bien y protegido para expresarlas. Es al contrario, ¿verdad? Mientras más aprenda a expresarme en el lugar correcto, con la persona correcta, en la forma correcta, es lo que me va a hacer sentir bien.
Pero a veces a veces ni siquiera sabemos qué emoción tenemos. O sea, la más constante que puede ser socialmente aceptada es el enojo. Estoy enojado por tal cosa, estoy enojado por tal otra. En la pandemia se hizo en la UNAM un libro que es gratis y que lo pueden consultar. Creo que se llama algo así como ¿Para qué sirven las emociones? Y lo pueden bajar de internet. Es gratis el libro. Está en PDF.
Vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos tenemos una pregunta de Cintia Leiva de Aguaprieta, Sonora, que nos dice, bueno, Y a todo esto, ¿por qué nos importa tanto el qué dirán? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo empezó? También Cecil Lozano de Ciudad de México pregunta lo mismo. ¿Cómo surgió la idea de que tenemos que mostrarnos fuertes y no mostrar nuestras emociones? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Por qué no nos importa tanto el qué dirán? Eso lo van a responder los psicólogos Juan Antonio Barrera y Audrey Rivera cuando regresemos de mensajes. Por lo pronto, les recuerdo que si quieren ver la repetición del programa, está en redes sociales, en la red social de YouTube, que de Grupo Fórmula, que es así, Grupo Fórmula, y ven la repetición del programa de tele todos los días, y en todas las aplicaciones de podcast todos los días está la repetición, hora y media. Así que ahí pueden encontrar en Grupo Fórmula. Y a mí me pueden encontrar como Marco Antonio Regil en YouTube, donde tenemos nuestro podcast y hablamos también de temas similares, y cada semana tenemos el nuevo episodio. Hacemos una pequeñísima pausa y volveremos con algunas preguntas de nuestros socios y socias, y ya estaremos cerrando el programa. El tiempo vuela, las culpas, las emociones y la represión, ¿cómo manejarlas? Vamos a concentrar en soluciones después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil, estamos en Fórmula, volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación, a través de nuestra conversación, a través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conecta y construye a través de nuestra conversación, a través de nuestra conversación, a través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Felices de estar aquí con ustedes y le quiero mandar un abrazo a nuestros socios y socias que están ganándose apapachos. Alex Cerratos, que le mando un abrazote hasta Guadalajara, estuvimos con él y nos regaló los 5 kits antiturista, es decir, para visitar Guadalajara y conocer lo que conocen los locales. Y a todos los que ya se ganaron, por ejemplo, Paz Aguilera de Ciudad de México y Marco Antonio Carrión de Catepec, Estado de México, ya se ganaron sus apapachos de Alex. Y también el Consejo Regulador del Tequila nos regaló 5 botellas de tequila y a escoger una corbata o una mascada de Pineda Cobalín, que son preciosas. Uh-huh. Y Marisela Ramírez de Aguascalientes, Antonio Aguilar de Puebla, a Mayra Valadez de Guadalajara, Malinera Farías de Dallas y Sonia Basurto de Ciudad de México, se ganaron los apapachos. Si quieren ser parte de los apapachos y quieren que hacernos preguntas para nuestros invitados, inscríbanse. Es gratis ser socio o socia del programa. marcoantonioregil.com/fórmula. Ahí lo pueden hacer. Y justamente de nuestros socios y socias nos preguntaron esto, para si se acaban de unir a la conversación. Juan Antonio Barrera, psicólogo, y Audrey Rivera, también psicóloga, están con nosotros hablando de la culpa y de la represión emocional. Y para cerrar el programa, pues las preguntas son esas. Cintia Leiva nos dice, ¿por qué nos importa tanto el qué dirán? Y Cecil Lozano de Ciudad de México nos dice, ¿de dónde surgió la idea que tenemos que mostrarnos fuertes y no mostrar nuestras emociones? Porque las dos van de la mano, ¿no? Conclusiones.
Porque somos seres sociales, uh-huh. Porque estamos creciendo en un entorno en donde somos vistos constantemente, en donde tenemos como una autocrítica creada, uh-huh, a partir de lo que hemos aprendido desde la infancia. Ajá. Entonces, y nos importa, y es parte adaptativa también, el que podamos ser parte de un clan, de una sociedad, de una familia, con ciertos valores, con ciertas actitudes, para que podamos funcionar dentro de ese lugar. Pero es desadaptativo el que nos importe lo que piensan los demás.
Claro.
Cuando ya lo internalizo y cuando solamente me rijo a partir de lo que los demás piensan.
Claro.
¿No? Es decir, que en el vestir, en el comer, en el hablar, es... Todo se rige a partir de qué van a pensar los demás. Es más, hay como un mecanismo interno, ajá, que me está diciendo por dentro es, pero si digo esta palabra, entonces qué va a pensar Marco, pero si digo esta otra, entonces qué va a pensar Juan, pero si entonces digo la otra, entonces...
Uy.
Y entonces me rijo solamente por eso. Y ahí, como decía hace rato, me vuelvo a desconectar de mí.
Pero qué horrible vivir así, uh-huh, vivir con miedo. Cada vez que voy a abrir mi boquita, voy a hacerlo pensando en que me aprueben. Y ahí dejo de ser yo. Uh-huh.
Cuando... retomando esta pregunta, cuando revisamos la historia, dicen que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla.
Sí.
Los soldados romanos, aunque se enamoraban, y no se le llamaba exactamente amor, tenían prohibido expresar sus emociones. En la Edad Media sucedía algo similar. En la época victoriana exactamente lo mismo, pero porque además de las emociones te llevaba la lujuria. Y entonces ni podías mostrar las emociones, aunque sí había trucos, ¿no? Si decías, ok, yo quiero con tal fulanito, pues movías el abanico y ya le mandabas el mensaje que estabas dispuesta. En 1900 todavía, cuando se reprimen las emociones, no se podían expresar porque era una cuestión de vergüenza estar diciendo las emociones que tú sentías. Entonces se unía el reprimir las emociones, además de hacerte sentir, y acuérdate que la vergüenza es culpa, sí, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? No es de ahorita, sino tenemos una larga historia. En la página de Facebook que tengo, publico constantemente artículos.
¿Cuál es? Dile para que te
digan. Se llama Juan Antonio Barrera, la página, y hay un artículo muy interesante sobre la historia del amor, y ahí viene explicado estas emociones.
O sea que es histórico. Y recordemos que la psicología ha sido aceptada por la ciencia en los últimos 150 años. La ciencia moderna, ¿verdad?
Sí, sí.
En el budismo, pues hace casi 3.000 años,
sí, mil años, sí.
se hablaba ya de la psicología budista y sí, todo, pero la ciencia moderna en el lado del oeste del planeta, Europa y las Américas, la psicología se ha aceptado como ciencia, como algo nuevo. Entonces, es lógico que todavía nos falte mucho por aprender.
Todos los días estamos aprendiendo.
Sí.
Es un constante aprendizaje porque vamos cambiando conforme vamos creciendo. Yo creo que no hay un punto determinante de dejar de aprender hasta el día que nos morimos. Hay una frase buenísima que les quiero compartir, justo de Fritz Perls, que es el padre de la psicoterapia Gestalt, hablando de psicología. Y entonces, fíjense qué chulada. Dice, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, no vengo a este mundo a llenar tus expectativas, ni tú vienes al mío a llenar las mías. Así que si coincidimos, es hermoso. Y si no, no hay nada que hacer.
¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué interesante! Y también, pensando en la historia, como bien lo decías, Juan Antonio, recuerdo que los castigos más fuertes del pasado siempre han estado de la mano de la humillación pública.
Sí, por supuesto.
Y la humillación pública es el miedo más grande que tenemos los seres humanos, el ser rechazados, el ser desterrados. Te desterraban, te sacaban de tu pueblo y no había Instagram
para andar checando. Le llamamos también duelo desautorizado. Ajá. Y un duelo desautorizado es, tú cometiste un error, entonces vamos a dejarte de hablar. Es así como en la primaria cuando te aplicaban la ley del hielo.
Y es horrible.
Es horrible, porque como somos seres sociales y relacionales, va en contra justamente de eso. Claro. Entonces te voy a aislar, te voy a rechazar y voy a tener un prejuicio hacia tu persona, de tal suerte que regresando otra vez al manejo de las emociones, va a generar un impacto en esa persona. Sí. Le va a generar a lo mejor dolor de estómago, dolor de cabeza, le va a hacer un elemento estresante, viene el estrés, vienen las hormonas que se relacionan con el estrés, viene la reacción que se llaman estilos de afrontamiento, y no tenemos un estilo, a lo mejor hay muchos, solamente voy a hablar de dos. Uno que se llama confrontativo, me voy a pelear contigo, ¿por qué me ves así? Bla, bla, bla. Y la otra, resolutivo. Oye, ¿te hice algo? ¿Por qué me estás mirando así? Pues que sí, ok, discúlpame, ahí nos vemos y me salgo. Es el estilo de afrontamiento y después se va a reflejar en nuestro propio cuerpo a través de una enfermedad y también a través de algo que se llama envejecimiento secundario. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos a personas que tienen la misma edad que nosotros. A lo mejor ellos dicen lo mismo, pero dicen, oye, está reteacabado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese envejecimiento secundario las emociones se hicieron desde el estrés, desde los estímulos que provocan estrés, todo un ejercicio, de tal suerte que se vuelven más torpes nuestras células para volverse a reproducir y envejecemos más rápido. Las puntas del ADN se llaman telómeros, se acortan más, por lo tanto igual envejeces más rápido. Entonces, un elemento estresor que puede ser aparentemente sencillo puede tener todas estas repercusiones y la ciencia que hoy analiza eso, además de la psicología, se llama psiconeuroendocrinoinmunología. De tal suerte que todos estos sistemas están relacionados, si impactas uno, alteras a todos los demás.
Qué interesante. Muchas gracias, Juan Antonio Barrera. Además de tu página de Facebook, ¿en dónde más te podemos encontrar?
Estoy en el programa de radio Las Parejas Disparejas, 6:60 de AM, todos los jueves de 10 de la mañana. Y el X es @JuanAntonio6289.
¿Y tienes tu libro?
Tengo el libro de, varios, Albur y Neurociencia, las parejas disparejas, tomo 1 y tomo 2.
¿Y dónde los encuentran los libros?
Los primeros dos en cualquier librería de aquí. Y el próximo del volumen 2 acaba de llegar a México y seguramente que en unos 15 días ya está en librerías.
Maravilloso. Audrey, ¿en dónde te localizamos? ¿Dónde te seguimos, amiga?
En mis redes, en Audrey Psicóloga, en Instagram, Facebook y también en mi página audreyvera.com.
Y yo me quedo con la lección más importante, que es atrevernos a ser nosotros mismos, atrevernos a honrar a nuestro corazón, a honrar nuestra vocación, a honrar lo que queremos explorar, honrarlo y tener el valor de ser nosotros. Ahora, ¿cómo gestionamos las emociones y los miedos a que nos rechacen? Pues hay que ir a terapia. Yo no sé quién sería si yo no me la hubiera pasado tanto tiempo en mi vida en terapia, y les digo algo, es el lugar más feliz o de los lugares más felices que he tenido, de la mano de un profesional de la salud, de una profesional de la salud que me ha llevado de la mano, y para mí es como darme mantenimiento, así que ir a terapia no es ser débil, ir a terapia al contrario es ser fuerte y es ser valiente. Es sano, es lo que más nos conviene y es amor propio. Así que yo me quedo con esa reflexión. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Mañana en el programa hablaremos del fenómeno de Taylor Swift. ¿Qué podemos aprender de ella para aplicar en nuestras vidas? Hablamos de dinero. Mañana el tema es el querido dinero. Y vamos a aprender mucho de Taylor Swift. Y tendremos a 3 expertos que nos van a hablar de qué podemos aprender de Taylor Swift, este fenómeno mundial, para aplicarlo en nuestra vida. Porque también cuidar nuestro dinero es parte del amor propio. Soy Marco Antonio Regil, me encuentran en todas las redes sociales como Marco Antonio Regil y también ahora en las redes de Grupo Fórmula y en radioformula.mx. Gracias, les mando un abrazo con cariño. Muchas gracias a ustedes dos. Qué buen programa, me encantó.
Nos quedamos con ganas de más, como siempre.
Pues tendremos más. Y nos quedamos con la afirmación de... afirmaciones bonitas, tenemos 30 segundos. Soy amado. Sí.
Soy amado, soy bendecido, sí merezco amor del bonito.
Exactamente, sí merezco amor del bonito, del verdadero amor. Exacto. Y tengo la capacidad de cambiar, tengo la capacidad de reinventarme.
Aceptación de cambio constante en todo momento. Y otra que también me encantaría compartirles, que es hacer consciente de nuestra muerte todos los días. Porque ese es un motor que hace que cambies al instante.
Ok, y soy un ser capaz de aprender y crecer diario. Y
las palabras curan, las palabras enferman.
Las palabras curan o enferman. Curémonos. Gracias. Adiós. Hasta mañana.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.